Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo en este 15 de septiembre del 2025. Los saludamos con mucho gusto aquí en Módulo de Servicio, esperando que se quede con nosotros. Hoy vamos a aprender sin duda alguna algo más y va a ver usted por qué. Saludamos a los que están desayunando con nosotros, buenos días a los que desayunan, a los que están a punto de descansar y escuchan la repetición de este programa, gracias, muy buenos días. Le recuerdo WhatsApp 3311-551962, que seguramente va a estar muy activo, 3311-551962. Además nuestros teléfonos, el más conocido de la metrópoli, el 3813-1515 y el 3813-1421. Yo le quiero preguntar una cosa, ¿se acuerda usted cuando interpretábamos este cántico marcial en la escuela? ¿Se acuerda usted, que es cabecita blanca o a lo mejor todavía no, pero que le tocó cantarla? De niños sabemos venerarla y también por su amor vivir o morir, según sea el caso. Bueno, ¿se acuerda usted que esto lo interpretábamos por lo regular los lunes cuando había acto cívico por la bandera? Y bueno, nos ponían a cantar este tema que es muy hermoso. Además, de repente se han perdido un poquito las costumbres, se ha perdido la educación cívica. Los honores a la bandera sé que todavía continúan. Yo hace mucho tiempo, ya no digo que ya no voy a la escuela, sino que ya no llevo niños a la escuela. Pero ir vestido de blanco era parte de lo bonito, pertenecer a la banda de guerra, pertenecer a la escolta, era algo padricisísimo. Bueno, hoy vamos a hablar justamente de todos estos, ¿cómo podemos llamarlos? Honores cívicos, de repente protocolos que hay que seguir cuando se hace justamente un homenaje a nuestro Lábaro Patrio, y deje usted a Lábaro Patrio, a nuestro himno nacional, a fechas tan importantes como un 15 de septiembre o un 20 de noviembre. Y me da mucho gusto saludar a un viejo amigo, más amigo que viejo, sin duda alguna, al comandante de caballería, Arturo Ortega Ponce. Arturo, ¿cómo le va? Muy buenos días, qué gusto saludarla.
Buenos días, José Luis, muy amable por la invitación, gracias, y un saludo también a tu auditorio, gracias.
Muchas gracias, Arturo. De alguna manera, pues, como que ya hemos olvidado, las nuevas generaciones, hemos olvidado el respeto que debemos tener por nuestros símbolos patrios. ¿Cómo lo ve usted?
Mire, José Luis, la educación cívica, ajá, es el mejor antídoto contra la delincuencia y, uh-huh, contra el desorden. Pero es también una asignatura convenientemente olvidada, no nada más por los gobiernos mexicanos de sexenios para acá, sino es una tendencia mundial. O sea, es incómodo hablar de la patria, es incómodo hablar de los símbolos patrios, es incómodo el culto a la bandera, al heroísmo, al patriotismo, y de ahí nos vamos a la familia también.
Claro.
Porque el germen de todo este asunto, esta educación cívica, nace en la primera escuela a la que asistimos, que es la familia. Ahí aprendemos a amar. El amor al prójimo, el cariño, a ser amados y a amar. A respetar al prójimo, la autoridad, etcétera. Entonces se va rompiendo ese esquema. ¿Y qué pasa? Salgamos aquí a la esquina aquí de al crucero. Ajá. ¿Qué vemos? Basura tirada, gente grosera, que no respeta el tráfico, no respeta el semáforo, en fin, se ha roto ese espíritu. Y bueno, yo me fui hasta la familia, pero bueno, esto tiene que ver con, obviamente, la familia, de ahí el municipio y obviamente el Estado, ¿verdad? El Estado debe garantizar el respeto a los símbolos patrios, escudo, himno y bandera. El escudo nacional, la bandera y el himno nacional. ¿Qué ha pasado, señor Huicho, en los últimos sexenios? Bueno, pues cada quien a capricho, pues modifica o el escudo nacional o le mocha la mitad del escudo, ya lo vimos en un sexenio pasado, o cercenan algunas estrofas del himno nacional. Por ejemplo, ¿cómo es posible que cuando se compone el himno nacional se incluye a Agustín de Iturbide en una de sus estrofas, uh-huh, como padre de la patria, como consumador de la patria, de, uh-huh, la independencia? Sin embargo, desaparece. Desaparece así por así, un tijeratazo. Uh-huh. Entonces, ahí tenemos que una primera violación por parte del Estado. Digamos, yo pienso que con ideología jacobina. ¿Por qué? Porque Agustín de Iturbide siempre se presentó como católico, como hispanista, uh-huh, y eso molesta. Todavía hasta nuestros días, ¿verdad? No es, uh-huh, reconocido como padre de la patria. Uh-huh, uh-huh. Y así podemos hablar de otros personajes. Pero los ultrajes que ha recibido el himno nacional, la misma bandera y el escudo, parten precisamente de la autoridad.
Los responsables, entonces, de inicio, es la misma autoridad.
Así es.
Los gobiernos federales,
claro,
los gobiernos estatales, así y es. Yo agregaría, la misma Secretaría de Educación.
Claro.
Ajá.
Claro, claro. Ahora, el hecho, por ejemplo, yo recuerdo cuando y aplaudimos esa iniciativa de Miguel de la Madrid de que era obligatorio cantar el himno nacional, okay, en las escuelas. Uh-huh. Se olvidó. ¿Quién lo olvidó? Pues el mismo Estado. La Secretaría de Educación Pública y demás. Dijo, no, ¿para qué nos metemos en ese tipo de cosas? Y la fea, cuando, como tú lo mencionaste hace rato, era un honor ir los lunes bien vestidito, bien bañadito, uh-huh, a la escuela. Y sobre todo formar parte o de la banda de guerra o del escolta, las, uh-huh, mejores calificaciones estaban en el escolta, un estímulo precioso. Uh-huh. Imagínate, José Luis, a mí se me pone la piel erizada de ver a los niños de 7, 8 años hablar de la patria.
Claro.
Cantarle a la patria. Uh-huh. Si me permites así hablar en primer término.
Adelante.
Yo pertenecí al pentatlón desde los 7, 8 años de edad.
Uy, el pentatlón, caray.
Pentatlón deportivo, uh-huh, es, uh-huh, quizás la escuela cívica más antigua del país, uh-huh, 87 años ya, han pasado millones de jóvenes, uh-huh, en toda la república, y es la única escuela donde permanentemente, Huicho, se habla de la patria, uh-huh, el pentálogo, el ideario, el mensaje del pentatlón menor, los compromisos del cadete, todos hablan de la patria. Por ejemplo, trata de dar a la patria más de lo que tu vida merece, uh-huh, me comprometo a ser constante y fiel propagandista del ideal de la patria. Uh-huh. O sea, está así, y recitados por un niño de 8 años, 9 años, o sea, es una cosa impresionante, te marca para toda la vida. Uh-huh. El participar en los honores a la bandera, el cabello corto, las botas lustradas, aunque al rato estás lleno de lodo, pero llegas puntualísimo, cabello corto, uniformado y todo, a los honores a la bandera. Uh-huh. Cuando tuve la oportunidad de ser director de la secundaria militarizada de la Autónoma, la secundaria cadete Francisco Márquez, uh-huh, diario, 8 de la mañana, honores a la bandera, diario.
¿A diario?
Diario, uh-huh, no nada más el lunes, diario. Uh-huh. Cantar el himno, los muchachos bien uniformados, una patrulla de muchachos cadetes en la puerta, recibiendo a los cadetes que iban llegando, abriendo la puerta, uh-huh, la portezuela del carro, bienvenidos. O sea, es muy bonito, el orden, la disciplina, la formalidad.
Comandante Arturo, ¿qué son los honores a la bandera? Platíqueme un poquito del protocolo de los honores a la bandera. ¿De qué se trata?
Mira, los primeros honores a la bandera se hicieron en 1821 con Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Uh-huh. Cuando hacen su arribo triunfal a la Ciudad de México. El primer desfile, además, de la historia. Todo el mundo salió alborotado, extasiado por esa fiesta de la patria. Uh-huh. La bandera trigarante. Vicente Guerrero con su escuadrón, que no de asesinos, no se mancharon las manos de sangre como Hidalgo o como Morelos, ¿verdad? Pero entraron a la Ciudad de México y ahí fue el primer desfile y los primeros honores a la bandera. Uh-huh. ¿En qué consisten? Obviamente, todo el mundo, una formación militar, los toques de ordenanza, obviamente no serían los mismos los actuales que en aquella época, uh-huh, pero bueno, porque la banda de guerra tocaba, o la corneta de honores tocaba al ataque o retirada. No había otro toque. Ajá. Y ya, posteriormente, pues ya surgieron otras marchas, como por ejemplo la emblemática Marcha Dragona de la que ya platicamos, ¿verdad?
Hermosísima. Hermosa. La Marcha Dragona. Ahorita vamos a platicar un, sí, poquito más de la Marcha Dragona.
Sí, sí, sí.
Ajá.
El caso es que de ahí data, pues, en los primeros honores a la bandera, el primer desfile militar, y obviamente el diseño de la primera bandera, la bandera trigarante. Que dicho sea de paso, se hablaba de religión, de religión, concretamente católica. Pero pasa el tiempo, viene la reforma, viene lo demás y le cercenan el asunto de religión. Ya no aparece la palabra religión en los símbolos, en los colores de la bandera.
Okay.
¿Verdad? Pero bueno, es otro tema que quizás lo podamos abordar luego, ¿no? Algo de revisionismo histórico. Pero ese es el asunto. Y desde entonces, en los planteles militares, en las escuelas, en los edificios públicos, siempre diario, se iza la bandera. Aquí, por ejemplo, en el caso de nuestra ciudad, de Guadalajara, la Plaza de la Liberación, ahorita pues está cercada por las obras.
Ajá.
Pero diario, a las 6 de la mañana, o como en el Zócalo, y a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana se iza la bandera, con los toques de ordenanza, y a las 6 de la tarde se arría la bandera. Y todo el mundo se supone que se paraliza. Los que traen sombrero o gorra se descubren, se ponen en posición de firmes y algunos te saludan.
¿Y uno como ciudadano qué tiene que hacer ahí cuando se iza o se arría la bandera?
Pues adoptar la posición de firmes.
Firmes.
Firmes. Y con todo respeto. Y si estás cubierto con una gorra o con un sombrero, pues quitárselo, ¿verdad? Y rendirle, pues, honores. Es algo así como la liturgia religiosa.
Claro.
¿Me entiendes?
Claro,
sí. Yo recuerdo aquí en Santa Teresita, mi barrio, cuando salía el señor cura a dar el viático a los moribundos, salía con su hábito, con su estola, con el copón, con las hostias ya consagradas y con los 3 o 4 monaguillos tocando la campana, todo el vecindario de rodillas. Fíjate qué bonito. Para ir a darle la comunión a un moribundo. Salía y nosotros permanecíamos ahí, era muy breve, se retiraba. Pues así es el culto a la bandera. Yo cuando me acuerdo en el pentatlón, los sábados en la tarde, en la 15ª zona militar, en el parque Agustín Rivera, que está enfrente de la prepa de Jalisco y de la 15ª zona militar.
Sí, cómo no.
A las 6 en punto, salía el corneto a órdenes, tocaba y empezaban a arriar la bandera y todo mundo... Todos los comerciantes, transeúntes, hasta los vehículos paraban el tráfico y se detenían. Pero un acto de amor a la patria con un simbolismo bellísimo.
¿Hace cuánto ocurría eso?
Esto estoy hablando de los años 60.
¿En los 60?
En los 60.
Incluso hasta el mismo estudiantado también hacía...
Ah, salían los muchachos de la prepa y los balcones también se asomaban y mira, calladitos.
Ok.
Y hay de aquel que chistada porque de repente éramos bien bravos, ¿no? Digo, a ver, ¿qué traes tú?
Claro.
Cállate. Pero en realidad... son hechos que se graban en el corazón y en la mente de los chavos y que se han olvidado.
De acuerdo. Y que hoy ya son papás, seguramente, o son abuelos en estos momentos.
Y ahorita, por ejemplo, los muchachos pasas por olores a la bandera y pues no les vale. Ahí con el cigarrito, con la nieve y todo.
Pero a ver, es que yo le quiero preguntar eso. O sea, ¿cómo tenemos que actuar si veo que están izando la bandera? Y yo voy pasando por la calle. O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Descubrirme? Si me lo puede volver a repetir, porque es importante saber cómo actuar ahí.
Sí. Lo ideal sería detenerse, si vas caminando, obviamente si vas en vehículo, pero lo ves lo más difícil, pero detenerse. Voltear hacia donde se está arriando o izando la bandera, descubrirse si lleva sombrero o cachucha, adoptar la posición de firmes, o bien saludar con la mano al pecho, ¿verdad? Levantando la mirada, la cabeza, o sea, una posición marcial, erguido, bonito, ¿no? O sea, que se sienta el orgullo, y no jorobadito, sí, todos aguados, que se vea, pues, ese amor por ese momento.
Comandante, por ejemplo, ¿por qué los militares no saludan con la mano al pecho? ¿Por qué se la colocan aquí a la altura de la frente?
Interesante. Mira, el saludo militar, pues, es de vieja data. El primer saludo militar que se conoció fue el de los romanos, de la legión romana, que era brazo en alto.
Ah, sí.
Que ya quedó condenado por el asunto de la Segunda Guerra Mundial, porque los fascismos, tanto la falange como el fascismo, como el Tercer Reich, utilizaron el brazo en alto. Entonces... en parte, la respuesta de a ese saludo es el saludo acá a la ceja. Pero este también viene de la Edad Media. Cuando los caballeros cristianos, los caballeros medievales, los teutones, los templarios, los Calatrava y demás, traían su yelmo, se levantaban la visera para decir, soy huicho, o soy Arturo Ortega. Ah, ¿qué tal? Entonces quedó la costumbre. De identificarse, se levantaban la visera del yelmo, y ahí quedó la costumbre.
Y les quedaba a la altura de la ceja la mano.
Exactamente.
Okay.
Y de ahí quedó. Y obviamente también para los civiles es el saludo aquí, o también conocido como saludo deportivo. Saludo deportivo aquí al pecho.
Cuando se interpreta el himno nacional, ¿hay que saludar o no hay que saludar?
Hay que, mira, elementalmente hay que saludar. Hay que saludar, sobre todo los civiles, porque es parte de la didáctica, o sea, patriótica.
Mientras canto el himno nacional, tengo que saludar, sí, claro, mexicanos, claro, sí, al grito. Claro, claro, ya que sí, tengo que tener mi mano.
Así, al pecho.
Al pecho. Ah, ok.
Ajá. El saludo deportivo, como le llamamos, ¿no? Uh-huh. El saludo militar, ya dijimos, acá arriba. Y el saludo romano, que es el de también de los fascistas, pues quedó abolido. Ahorita, por ejemplo, en Europa, en España, en Alemania, en Italia, levantas el brazo así y al bote.
Sí, claro, cárcel, sí, sí, sí. ¿Ya?
Entonces, aquí todavía tenemos esa libertad, aunque no se trata, pues, de sustituir el saludo por otro. Pero es tan bonito. Mira, José Luis, yo quisiera que la gente, nuestro querido público, respetable público, se dieran la vuelta a ver la actividad de los chicos del pentatlón los domingos o los sábados en la mañana. Chiquillos de 7, 8 años saludando militarmente, claro, recitando el pentálogo, la patria, una grande, fuerte, y por la patria la vida. Ay, ¡qué barbaridad! Es hermoso realmente.
Ya lo creo.
Es hermoso.
Y que finalmente disciplina es, claro, orden, es conducta.
Claro.
Dentro de los mismos chavos, ¿no? De las nuevas generaciones. Vamos a ir a un corte comercial. Estamos platicando con el comandante de caballería, Arturo Ortega Ponce. Bueno, él nos estará platicando algo más. ¿Tiene usted dudas en torno a cómo actuar cuando tiene enfrente a nuestra bandera, a nuestro lábaro patrio? ¿Tiene dudas en cómo interpretar el himno nacional? ¿Cuál es la posición de firmes? ¿Cuáles son los protocolos? Digo, a propósito de los días patrios. Regresamos luego de una pausa. Híjole, cuántas cosas estamos platicando aquí con el comandante Arturo, comandante de caballería, en torno a nuestros símbolos patrios y a los protocolos. Y yo me quedaba una duda, mi querido Arturo, en el sentido de que, a ver, hay quien dice que cuando está el himno nacional no se tiene que saludar, ¿sí? Pero ahora usted me está diciendo que sí se tiene que saludar. ¿Como civil?
Sí, como civil, sí.
Como civil sí se puede saludar.
Los militares no, porque hay que comprender que ellos tienen también menesteres respecto de las armas, la bandera y todo lo demás. Ajá. ¿Verdad? Pero el caso de los civiles sí, hay que hacerlo. Es recomendable, okay, en todo momento. ¿Verdad?
Los civiles, el himno nacional.
El saludo es una demostración de respeto. Uh-huh, uh-huh. Así de sencillo. Entonces, no quita el hecho de que se salude. Al contrario, es una demostración de respeto que reafirma precisamente ese cariño y ese respeto por los símbolos, ¿no?
A ver, pregunta a la señora Morales, ¿por qué la presidenta saluda la bandera como militar?
Porque tiene el cargo de comandante supremo del Ejército Mexicano. Uh-huh. No comandanta, ni es presidenta, ¿verdad? Se me hace que ya se le olvidó la gramática esta doctora, doctore, uh-huh, ¿sí? Bueno, la doctora Sheinbaum, pero es comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Tiene el grado de general de división, general de 5 estrellas.
Claro.
El secretario de Defensa, el general de división usa el águila y 3 estrellas. Uh-huh. El secretario de Defensa Nacional, el águila y 4 estrellas. La comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, es el águila y 5 estrellas. Así de sencillo.
¿Y si las porta?
Pues si se uniforma, sí.
En eventos, por ejemplo, el de esta noche, en la noche de grito.
Sería ideal que se uniformara. Uh-huh. Pero, bueno, aquí me voy a meter ya en cosas medias escabrosas, pero ella nunca quiso al Ejército Mexicano. Lo dijo claramente, igual que López Obrador, ¿no?
Ajá.
López Obrador, en su entrevista con el periódico La Jornada, previo a la toma de posesión, dijo: si de mí depende, yo desaparecería el Ejército Mexicano. Uh-huh. ¿Y qué hizo? Los trae de empleados, 200 actividades ajenas al Ejército. Entonces hay esa animadversión, pero también esa conveniencia, ¿no?
Claro.
Es decir, pues me sirve el Ejército, ¿por qué me pongo en contra de él? Entonces, pero si quisiera, la Presidente de la República pudiera usar el uniforme de gala o de campaña, el que sea, con el águila y 5 estrellas, porque es la comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
Comandante Arturo, en el hecho de los instrumentos que se utilizan para interpretar diferentes bandas de guerra, primero dígame una cosa, algo que me encanta es cómo se acopla el himno nacional mexicano a la banda de guerra. trum, 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 trum. Y entonces ahí entra el himno nacional. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo es que puede ocurrir esto?
Sí, es un ensamble.
Un ensamble, exacto.
Un ensamble de la banda de guerra con la banda de música o incluso con la orquesta sinfónica.
Sí, también.
Sí, sí, sí. Hay unas obras maravillosas realmente, ¿verdad? En donde hay el ensamble de no nada más el himno nacional y con sino otro tipo de digamos de sinfonías o de conciertos o de sinfonías.
Ajá.
¿Verdad? En donde entra la banda de guerra y es precioso. Todas las marchas militares pueden ensamblarse con una banda de música o con una orquesta sinfónica. Por ejemplo, el Colegio Militar tiene su banda de música y aparte la banda de guerra. El Colegio del Aire, nuestro querido Colegio del Aire, que lo tenemos aquí a unos cuantos minutos, tiene su banda de guerra y tiene su banda de música. Entonces, van, digamos, a pie o a paso doblado tocando y de repente entra la banda de guerra, pero con un acople perfecto.
Claro, perfecto. Eso.
Que eriza la piel.
Totalmente.
Hay que llevar a los niños a ese tipo. Mira, las ceremonias cívicas, patrióticas, tienen un valor didáctico extraordinario. Ajá. Yo recuerdo a mi querido padre, en paz descanse, nos llevaba de la mano a los desfiles. Y luego, papá, yo quiero ser... O soldado, yo quiero ser bombero, yo quiero traer la bandera, yo quiero andar en caballo. O sea, se te siembra esa inquietud, esa semilla. Vamos a venerar a los héroes, aunque no conociéramos mucho de historia, pero la ceremonia de los niños héroes, la independencia, el ángel de la independencia y la calzada de independencia, digo, eran momentos que se te graban.
Pero creo que además los desfiles, esto sí hay que reconocerlo, los desfiles del 16 de septiembre siguen siendo hermosos.
Preciosos.
O sea, bendito Dios que los gobiernos federales van y vienen, los partidos van y vienen, pero el desfile del 16 de septiembre, ese siempre va a ser el mismo, ¿no?
Extraordinario.
¿Verdad?
Fíjate que, estoy abusando de hablar en primera persona, pero yo desfilé toda mi vida.
Uh-huh.
16 de septiembre en Guadalajara, 16 de septiembre en Zapopan, en Tlaquepaque, primero a pie, después a caballo. El 20 de noviembre, el desfile deportivo haciendo pirámides, tumbling y defensa personal. Pero mira, vas por la avenida 16 de septiembre, por decir algo.
Uh-huh.
La gente te aplaude y sientes que vas flotando. que vas flotando en el desfile.
¿Qué?
Y volteas así de reojo a ver a la gente y la gente que te vitorea y todo. Esa es una cosa bellísima. Con tu camiseta, con tu uniforme, con tu cuartelera, tu gorra ya, con los hilos de sudor por todos lados, y luego ves la bandera al frente y la banda de guerra. Ta, ta, ta,
¿qué
ta, ta,
sienten ustedes cuando van desfilando y los está viendo la gente y les está aplaudiendo ya?
Mucha emoción. Yo desfilo con un nudo en la garganta. Tengo mucha emoción y pienso en la patria. Pienso en la historia patria, en el futuro de la patria, en mi familia, mis hijos, mis nietos. Todos mis hijos y ahora van mis nietos, pero todos mis hijos tuvieron formación militar. Mi esposa también. Ya me le tenía que cuadrar a mi esposa, imagínate.
Okay. Hablando de instrumentos, bueno, la banda de guerra, ¿qué instrumentos tiene una banda de guerra?
Tiene lo que generalmente se conoce como la caja, que es el tambor.
El tambor.
El tambor.
Y es trompeta, es clarín.
Generalmente corneta. En infantería es corneta.
Corneta.
Corneta. Uh-huh. La caballería usa el clarín. Que es un sonido más agudo, que es el que viene precisamente acompañado de la marcha dragona.
Que la marcha dragona es algo verdaderamente hermoso porque se interpreta sobre un caballo, ¿verdad? Sobre los caballos.
Sublime, sublime, sublime.
Esa es la palabra, sublime. Mire, le voy a poner un pedacito de la hermosa marcha dragona, donde, como bien comenta aquí nuestro comandante de caballería, Arturo Ortega, es sublime y sobre todo montada a caballo cuando vas desfilando, wow. Mire, un pedacito, ¿no? Imagínese a los cadetes cabalgando. Es emocionantísimo. Y estamos viendo a no solo a los cadetes, no solo a los militares vestidos de lujo, también a los caballos. ¿Qué se les coloca a los caballos? Usted que tantos años ha montado, mi querido comandante.
Mira, Una de las principales características del caballo es la crin. Se le peina, se le trenza la crin o se le eriza. De tal manera que eso hace que el caballo se vea diferente, se vea majestuoso realmente. Ajá. Hay quienes les ponen tiritas, trencitas, listones, que se ven preciosos, verde, blanco y rojo. Pero con esta marcha, tú podrás observar, Huicho, y también nuestro auditorio, el caballo cambia. Levanta las orejas,
¿sí?
se pone, digamos, los ojos saltones, se pone en alerta. Y obviamente el jinete, ¿verdad? No es una lucha en esa marcha, no es una lucha de jinete con caballo, pero sí es poner a prueba el valor, la audacia, la audacia del jinete y del caballo, ¿no? Esta marcha fue inspirada por la inspiración del ejército francés, de los dragones napoleónicos. Y Porfirio Díaz se la trajo a México. Digo, no precisamente esa marcha, pero ese estilo.
Ese estilo.
Aparte que Porfirio Díaz tenía mucho interés por traer la cultura francesa, europea en general, y, ¿verdad? Y después vino la revolución y todo se reventó.
Claro.
Pero bueno, luego vino Joaquín Amaro, el general, que hizo un viaje a Europa y vio lo que se hacía con la caballería militar.
Ajá.
Y se quedó de a seis y dijo, esto lo quiero para México. Y se trajo la equitación militar europea. Porque aquí, bueno, ya se montaba a caballo desde tiempos de la conquista.
Ajá.
Pero la manera así europea, formados y el salto, la doma, el adiestramiento, lo trajo Joaquín Amaro.
Okay.
Entonces vino ya con la bota Federica, el albarrón, nueva forma de montar, las riendas, doble rienda, y obviamente las formaciones militares, y aprender a domar y a saltar con el caballo.
¿Entiendes? Cuando uno va a una ceremonia cívica, ciertamente, de alguna autoridad municipal o estatal y demás, y hacen honores a la bandera, nos dan instrucciones a los civiles que estamos ahí, a lo mejor andamos pensando en otras cosas, pero de repente va a haber honores a la bandera, y entonces dice, ahora, a continuación, honores a la bandera, y entonces aparece la escolta con la bandera, y el conductor, el que tiene el micrófono, dice, como dice, atención, firmes, nos dice, firmes. Firmes es ponernos con las dos piernas juntas.
Los brazos caídos naturalmente a la derecha.
Ajá.
Hombros hacia atrás, pecho saliente.
Okay.
La barbilla recogida. O sea, una postura marcial. No aguados todos así.
Hombres y mujeres.
Hombres y mujeres, claro que sí.
Y niños y niñas, jóvenes y jovencitas.
Todo el mundo, claro.
Todo el mundo,
sí,
ok. Claro. Entonces dicen firmes. ¿Y luego qué sigue?
Después puede ordenar saludar.
A saludar, ajá.
Y entonces viene la voz ejecutiva. ¡Ya! En ese momento todo mundo debe saludar.
Cuando dice ya, es que hay que empezar a saludar.
Así es.
¡Ya!
Ya.
Ok, ya.
Y luego ya para terminar puede decir o firmes o descansar. ¡Firmes! ¡Ya! Pues bajan el brazo. O descansar. ¡Ya! Militarmente es descansar, porque traen el arma presentada, entonces descansar es uno, dos y para abajo.
Y el arma lo descansa sobre el piso a la gente que viene armada.
Así es, claro que
y
sí.
Y cuando dicen en descanso ya, ¿se abren las piernas?
Sí, se abre el compás de las piernas, más o menos 40 centímetros, y se juntan los brazos, la mano izquierda sobre la muñeca de la mano derecha.
Ah, ok.
¿Verdad? Y se tiene que, bueno.
Es más, déjame hacerlo, me voy a parar, ¿eh? Díganles qué voy a hacer.
A ver, atención, dígame. Firmes ya.
Firmes ya, ok.
Saludar, ya.
Saludar ya. No, el dedito gordo de la mano no tiene que caer en el botón de la camisa, porque usted está cansado, ¿verdad?
Claro, no, tiene que estar así. Oculto, exactamente, bien.
Ok, saludar.
Ya. Firmes, bueno, firmes, ya.
Firmes, ya, ok.
En descanso, ya.
Y entonces abro el compás.
40 centímetros más o menos.
40, y una mano encima de
la mano izquierda sobre la muñeca de la derecha.
Sobre la muñeca y tal vez empuñando esta mano. Y la otra abierta encima de la muñeca.
Sí, se supone que con la mano derecha se empuña el fusil.
Ah, ok.
El que viene armado. Y el que no, pues nada más se golpea aquí. Y yo me acuerdo, en la escuela y demás, nos hacían buen rato golpear la muñeca para que nos acostumbráramos a que debe ser así.
Ok.
¿Verdad? Y que no sea todo aguado. Mira, a mí me da mucha pena con los políticos de cualquier partido, políticos en general.
Ajá.
Cuando hacen honores a la bandera, todos aguados. La mano así, toda así.
Caídas.
Sí. Caídas, cansados, jorobados, sí, con las piernas abiertas. O sea, no saben Porque no aprendieron el firmes, la posición de firmes en la escuela ni en el pentatlón, ¿me entiendes? Entonces, de ahí la importancia. Mira, decíamos pues que la educación cívica comienza en la familia. La familia es la célula esencial de la sociedad. Si la familia es sólida, la sociedad va a ser sólida. Si la familia tiene una guía, un alma especial que es la madre, la crianza está garantizada. Mis respetos para las señoras madres que cumplen con su quehacer de ser madres y crían a sus hijos, los educan y demás. Y bueno, no es para entrar en polémica, pero el asunto ese del feminismo y demás, cuidado. Hay que garantizar la maternidad todavía, obviamente razonablemente, ¿no? Pero es esencial. Una familia se fortalece con la madre. Y luego, el municipio se fortalece con una familia sólida. La sociedad en general va a triunfar, va a ser triunfadora con una familia sólida, ¿entiendes? Y la educación cívica se aprende en la familia, se aprende en la casa. Levanta eso, ayúdame, el respeto a los padres. Después de los mandamientos de Dios, acá en el mundo católico, pues el primer mandamiento es honrarás a tu padre y a tu madre. Así es. Larga vida a los que honran a sus padres. Entonces, no podemos soslayar el respeto a la autoridad, en este caso a los padres. La patria viene de pietas, del latín pietas, que es piedad, que amor. Amor a la autoridad, amor al desvalido, amor al prójimo, amor a los padres. Ahí viene. Entonces, si se pierde ese vínculo, se acaba todo. Ahí está la sociedad como la tenemos actualmente. Cualquier sociedad, no nada más la mexicana, sino en general, terrible.
Oiga, ¿usted qué opina, comandante Arturo Ortega, el hecho de que se ha jugado ya mucho con los símbolos patrios, que bueno, en los Estados Unidos hasta en los calzones los traen?
Sí. ¿Sí?
Han multado a por ahí algún artista que traía su... traía un hermoso vestido mexicano, pero con el escudo nacional aquí enfrente. Sí. Y peor aún, los que se han equivocado cantando el himno nacional.
Ah, sí, sí.
Desde el Coque Muñiz, desde Ángel Aguilar. Bueno, un montón de artistas. De hecho, aquí traía, ahorita lo voy a extraer a la lista de los que se han equivocado con el himno nacional. ¿Qué opina usted de esto? Que ya para este juego, y aún más, le quiero preguntar. Ya ahora tocan el himno nacional en donde les da la gala, o sea, hay un concurso de canicas, de trompo y de yoyo y toca el himno nacional.
Es, sí.
¿No lo están choteando ya demasiado? Platíqueme de esto.
Totalmente, totalmente. El himno nacional forma parte de la liturgia patriótica y está reglamentado su uso. Hay una ley que establece en qué momento debe tocarse. Y efectivamente, se ha trivializado el canto del himno nacional, hasta los juegos de fútbol, los partidos de fútbol, que bueno, estoy de acuerdo que se toque, pero en un campeonato, pero diario, y además luego empieza la rechifla, en las peleas de box, ¿qué objeto tiene trivializar el himno nacional? Porque empieza la rechifla, y los de la otra parte empiezan con mentadas, y luego empiezan las trifulcas, y tú que me ves, en fin. Entonces, yo pienso que debe mantenerse, insisto, es una liturgia patriótica, una seriedad, y se tiene que cantar con marcialidad en su momento adecuado, de acuerdo con la ley y con los reglamentos de la materia, ¿verdad? Los militares son muy celosos en ese sentido. Hace un par de años asistí a la quema de bandera en la secundaria técnica número 4. Una bandera nacional, cuando ya está deteriorada, muy manchada y demás, no se lava, pero sí se incinera. Entonces se incinera en un pebetero y la ceniza se guarda, como la ceniza se habla de los cadáveres, y se guarda en la sala de banderas, junto con la nueva bandera. Entonces ahí me tocó observar, cuando llegó la banda de guerra del ejército, del batallón de infantería, 89 creo, y la escolta, desde que venían en el camión, un orden extraordinario, un silencio total. Lo único que sonaba eran las botas y los instrumentos ahí, pero calladitos, formales, o sea, pudiendo, todavía estaban afuera del plantel, ahí en la secundaria técnica 4, pues, tu fulanito, nada. Entran marchando, se forman calladitos. El evento tardó buen rato, más de una hora. Entonces, mientras comenzaba por acá, por el asunto de los profesores que se organizaban, ellos inmóviles. Uh-huh. Inmóviles, como debe ser.
Claro.
Es decir, es probable que pudieran sufrir un golpe de calor, una deshidratación, ¿no? Pero firmes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estaban haciendo culto a la bandera. Y luego, aparte, se comenzó a incinerar la bandera en el pebetero y hasta que se convirtió en cenizas. Uh-huh. Ya todos los demás ya se movieron y todo. Bueno, ahí los vemos, y los alumnos y todo. Pues no sabían exactamente qué hacer, pero los soldados, hasta que se convirtió en cenizas la bandera.
Híjole, está llegando un montón de mensajes, nos da mucho gusto. Dice Huicho, buenos días, siempre tienes invitados interesantes, pero hoy, para mi gusto, tu invitado es estupendo. Estoy muy de acuerdo con todos los puntos que ha expuesto. Recordar cómo era desde el kinder, el conocimiento y formación de nuestros valores cívicos. Muchas felicitaciones para ambos, muchas gracias, le agradezco bastante. Luego por acá, felicitaciones por el día, bueno, del día del locutor de ayer, que también fue día del charro. Me gustaría mucho, los charros son parte de la reserva del ejército mexicano,
sí, claro,
¿verdad?
Claro que sí, claro.
Por eso andan armados.
Bueno, ya no les permiten, ¿verdad? Pero sí, traen su bandera de guerra.
Sí.
Su bandera de guerra, están abanderados, claro.
Sí, cómo no. Sí, me gustaría mucho ir a algún evento en zona militar o colegio del aire, pero ¿cuándo y dónde?
Los jueves.
¿Mande?
Perdón, los jueves en la tarde es visita en el colegio del aire.
Ah, mire qué
bien. Se hacen honores a la bandera a las 5 de la tarde, un desfile, y luego tienen una tardeada ahí en el casino. Uh-huh. Es entrada libre. Vale la pena llevar a los niños porque es un desfile, o sea, sale todo el colegio del aire con la banda de música, la banda de guerra, las escoltas y todo, y hacen un paseo.
¿Y puede ir gente común y corriente?
Perfectamente,
los jueves, mi querida Lulú, y muchas gracias, me está pidiendo que ponga marchas militares, que son hermosas.
Sí.
Dice Rodolfo Sánchez, orgullosamente expenta. Así le dicen, ¿verdad?
Sí.
Al comandante Arturo Ortega, todo mi respeto para el invitado. Una manera de combatir la decadencia de valores en la juventud puede ser por medio de la instalación de escuelas públicas militarizadas. Así ya ocurre a nivel preparatorio en Guanajuato, Coahuila, Zacatecas, Baja California, Nuevo León, Chiapas, por aquí, en Jalisco, ¿no? Bueno, hay una escuela, la Luis Silva, ¿verdad?
Sí, no es militarizada, pero utiliza la disciplina militar.
Así
es. Como tal, no es militarizada. Ajá. Pero utiliza la disciplina militar. Tienen hasta mosquetones.
¿Sí?
De madera, ¿verdad? Pero cualquier hacen instrucción militar.
Yo siempre presumo, yo mi secundaria, le hice en la escuela secundaria 3 de la Ciudad de México, Héroes de Chapultepec, y era militarizada.
Sí.
Y ahí, de veras, es que se nota, ¿eh? Cuando estás en una escuela militarizada. Bueno, pues ahora ya no, porque las generaciones son de cristal y luego ya ve lo que pasa, ¿verdad? Dice, felicidades a tu invitado, transmite amor a la patria, gracias, dice Sus Hilarios. Luego por acá saludos a mi comandante Arturo, quien fue mi comandante en el Pentatrón Menor en 1970. Ahora mis nietos tienen respeto por nuestros símbolos patrios, dice Marco Chávez.
Mucho
luego
gusto.
Por acá soy Aldo Fernández. ¿Por qué los juegos de la selección mexicana de fútbol, a la hora del himno, los jugadores se ponen la mano en el pecho? Se ponía la mano en el pecho y ahora no. ¿Se dio cuenta en el clásico Chivas América? O sea, los jugadores mexicanos, tanto Chivas como de América, unos ni cantaban el himno. Para más.
Ni se lo saben.
Para más estaba este cuate. Bueno, varios extranjeros la cantaban o hacían el tono de cantarla. Que los mexicanos, el primer jugador que estaba de las Chivas hasta adelante, ni se inmutaba, ni lo cantaba, que andaba pensando en otras cosas. Que le iba a ganar al América, por cierto. Dice, luego por acá, buenos días, ¿por qué si tenemos la Plaza de la Bandera? Nunca tiene bandera, yo siempre me lo he preguntado, ¿eh? Me parecía tan hermoso ver a la bandera desde lejos al llegar a la glorieta. Todavía se usa el izamiento de la bandera diariamente en la Plaza de la Liberación, sí, ¿verdad?
Sí.
Sí, todavía hay. Dice por acá, buenos días, está olvidando la ley del escudo, bandera e himno. Ahí se especifica las posiciones, si es saludo o firme. Aquí la trae, dice Julián Estrella. No sé. ¿Qué es esto, mi comandante?
Esta es la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales.
Ajá, aquí la tiene, justamente aquí la
se
tiene.
Concentra.
Un saludo y felicitaciones a tu invitado, que habla con tanta pasión y orgullo de los símbolos patrios y la disciplina militar. Ojalá así fuera a todo lo demás. Pregunto, ¿en las escuelas se acostumbra saludar a la bandera mientras están haciendo el recorrido, la escolta? ¿Es correcto o incorrecto? El himno nacional se canta en posiciones firmes y al retirarse a la escolta con la bandera se vuelve a saludar.
Sí, sí. Esto obliga a los militares, pero los civiles es una costumbre que saludan en todo momento.
Claro.
Y es bueno.
Bueno, Ok, tenemos corte. Bueno, ya me está diciendo Luis que tenemos corte. Ahorita tenemos este último. Recuerdo que en la primaria nos decía la directora que cuando estaba presente la bandera no se debía aplaudir. ¿Eso es correcto?
Pues sí, sí, claro, claro. Claro.
Sí, don Eduardo Martínez. Y esta última, antes de irnos al corte rápidamente. Quiero... bueno, hasta ahí. Vamos a un corte y regresamos. Estamos con el comandante de caballería, Arturo Ortega Ponce. Los símbolos patrios. ¿Hasta dónde conocemos nuestra educación cívica? Híjole, continuamos aquí. Este es para hacer un programa de 2 horas, caray, con el comandante de caballería Arturo Ortega Ponce. A ver.
Gracias.
Seguramente usted ha escuchado la palabra la milicia, ¿no? Milicia y milicia, aquí y milicia para allá. ¿De dónde surge la palabra milicia? ¿Cuál es el origen, comandante?
Bueno, la palabra original pues es militar. Ajá. ¿Verdad? El término militar fue acuñado durante el Imperio Romano. Durante la Legión Romana, okay. Ese imperio extraordinario, ¿verdad?, que obviamente pues conquistó medio mundo. Uh-huh. Y militar quiere decir uno entre mil.
¿Uno entre mil?
Uno entre mil. Ajá. Es una selección de entre mil candidatos, el más valiente, el más inteligente, el más arrojado, el más apto, ese formaba parte ya de las falanges de la Legión. Okay. Y de ahí viene la palabra militar.
¿Y castrense?
Castrense es un sinónimo de militar, pero tiene que ver con lo relativo al campamento. Esa actividad tan hermosa que también pues se ha olvidado también por razones también inclusive de seguridad, ¿no? Sí. Pero la vida de la intemperie, José Luis, el murmullo del arroyo, el escuchar los pajaritos, el amanecer, la campiña, ¿verdad? El amanecer con frío, el anochecer con frío, la luna llena, todo eso es el campamento, y eso forja el carácter. Exacto. Eso anima, ¿verdad? Y yo he sabido pues de muchachos que se van por ahí de campamento, pues se van a drogar, se van al hedonismo, ¿verdad? Al pansexualismo, sí. ¿Verdad? Y no precisamente a la cuestión de contemplación, del espíritu. ¿Verdad? De ver la naturaleza tan hermosa que tenemos, la campiña tan hermosa, de embarrarte de lodo, de meterte al arroyo, mojarte los pies, o sea, es tan hermoso. Claro. Eso es lo castrense.
Y que además cuando se hace eso, pues no vas a ir de tenis, ¿verdad? No vas a ir guantes para no espinarte las manitas. Hay que ir con la indumentaria adecuada.
Sí, claro. Yo recuerdo que en los campamentos nos dormíamos, entre comillas, con la ropa mojada, y despertábamos con la ropa mojada, temblando todo, pero no pasaba nada, José Luis.
No pasaba nada.
No pasaba. Ahorita nos pasa eso y ya lo amanecemos, ¿verdad?
No,
pero era tan hermoso ese asunto, esta actividad tan hermosa, lo viril.
Sí.
Lo viril, la vida de intemperie, ¿verdad? Y eso ofrece la actividad militar. Ahora, no necesariamente tienes que ser militar de carrera, soldado, pero puedes tener actividades propiamente del mundo militar, porque las aportaciones de la cultura militar son extraordinarias. El alpinismo, el paracaidismo, el buceo, todo eso es...
¿El socorrismo?
El socorrismo, la camilla, el botiquín, sí. Todo eso es de origen militar.
Dice señora Venegas, un saludo, es muy importante que vuelva la clase de educación cívica. Dice señora Flores, hace falta mucho civismo, miren, todos coincidimos. Jorge Arturo, ya no vamos a festejar la independencia, sino la dependencia de la 4T, dice. Ricardo Plasencia, un saludo al comandante. Yo fui elemento del pentatlón 73-77, subteniente de cadete, que estuvo en el cuartel Humboldt 421, un saludo.
Humboldt, 424.
424, entonces 420, aquí me dijeron 421. Susana Plasencia, Ábalos, un saludo.
Ah, sí, como no la conozco, la recuerdo.
María Luisa Hernández, saludos a todos por acá en Lomas del Polanco, por la secundaria 3. Ah, bueno, es otra cosa, se lo dejo a Víctor. Saludos a Huicho y a tu invitado, buen día, José Márquez. Esta es otra cosa. Yo estuve en el pentatlón y pertenecía a la banda de Severa. ¿Cobera o
de qué? Guerra, yo a veces de guerra, ¿no?
De guerra. Y me tocó hacer ensambles. Muchas veces me tocó ir adelante con la banda, que de guerra, en los desfiles, recordarlo hasta el cuero se me enchina.
Sí.
Estos tiempos ya se perdieron muchos valores. ¿Saben qué me cae gordo a mí? Que en el 20 de noviembre,
sí,
un cuerpo tan respetable como los bomberos,
sí,
a los que todos le aplaudimos, ya salgan en cueros.
Así es.
O sea, ¿qué es eso? Ya salen como si fuera un evento para chicas y demás. discúlpenme, pero yo siempre voy a estar en contra de que los bomberos, un cuerpo tan respetable, claro, salgan como si fuera un espectáculo para mujeres.
Heroico, heroico.
Es un cuerpo heroico.
Y ahora así, como Playboy.
Ándele. Totalmente. Eso es el 20 de noviembre. Silvia, California, yo solo le debo respeto a Dios y no me inclino a ninguna bandera. Dice, bueno, muy bien. Luego por acá dice Huicho, bendecida semana, patria, viva México, viva nuestros héroes y nuestros ancestros que vinieron esta independencia. Excelente invitado, saludos, le manda la señora Vega. Bueno, aquí mucha gente que le está mandando saludos. La patria es primero. Si para todos los políticos los votos y el mandar es primero, dice. Buenos días. ¿Qué hay de cierto que China, pues, otra? Ah, que China compró los derechos del himno nacional.
Sí.
¿Sí, cierto?
Sí, sí. También creo que la Virgen de Guadalupe, sí, en fin.
Bueno, Huicho, invita más seguido a tu invitado. Excelente sus conceptos, dicen. Muchas gracias. Bueno, Ismael Rodríguez, muchas gracias. A toda la gente que está comunicando, Vero Rubio, gracias por este programa. Ojalá lo repitan hasta que nos lo aprendamos para el examen, de acuerdo, mi querida Vero. Oye, un saludo al señor, ¿cómo se llama?
Antonio.
Don Toño, que lo trajo en Uber aquí a mi comandante, anda malito, se cayó del caballo, ¿verdad? Y lo tuvieron que traer en Uber. Y bueno, a su esposa también, a la señora, a la esposa del Uber, Adelina Miranda. Adelina Miranda, también le mandamos un saludo, gracias por escucharnos. ¿Qué podemos concluir, mi comandante de caballería, en torno a todo lo que hace?
Bueno, es muy importante que todos nos aboquemos precisamente a reactivar la educación cívica. Ajá. Ya lo dije al principio, el civismo es el principal antídoto contra la delincuencia. Ajá. Pero esto debe también comienza en la familia, pero también debe ser apoyado por el Estado. Esos programas de bienestar y de apoyo a los adolescentes, a los jóvenes y becas y demás, no sirven para nada si no van acompañadas de una educación cívica. ¿Por qué no apoyar, por ejemplo, instituciones como el Pentatlón y otras? Hay como 100 organizaciones militarizadas en la República, casi todas inspiradas en el Pentatlón. No tienen, a veces, ni para el camión, no tienen cuarteles, no tienen instalaciones, colchonetas, equipo. ¿Por qué no apoyar al Pentatlón y a esas organizaciones, Rescate Juvenil, Amigos del Ejército y otros?
Comandante Arturo Ortega Ponce, comandante de caballería, ¿cómo podemos concluir dando el grito esta noche? ¿Cómo daría usted el grito? ¿Qué diría en el grito esta noche?
Pues yo resaltaría precisamente la historia nacional, los héroes, los mártires que nos han dado patria, también el luto que llevamos por nuestros muertos, las traiciones que hemos padecido, reconocer nuestra herencia hispánica y nuestra herencia patriótica nacional, orgullosos de nuestro lenguaje, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, nuestras costumbres y obviamente nuestra familia.
Gracias y que viva México.
¡Viva México!